Bueno, ¿cómo suena la montería aquí en Deportes Copen? Por veredas y riberas, caza y pesca hasta las 4 de la tarde, como cada jueves. Ya esta mañana anunciábamos que Tello Antolín venía con invitado. Es que me entero de todo. Tello Antolín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, halcones de las ondas.
Me dice un pajarito, Tello Antolín viene con invitado. Y el invitado ya ha estado aquí en muchas ocasiones, aunque le tengo que reñir porque hacía ya un cierto tiempo que no venía a vernos. Pero claro, es que está muy ocupado, tiene mucho trabajo. Javier Cuende, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Estás un poco tomado de la voz? Ha sido puntual.
Ha sido puntual.
Ha sido puntual. Bueno, para algunos oyentes nuevos que tengamos...
Muchos.
¿Quién es Javier Cuende?
Javier Cuende es, en principio, es un buen amigo nuestro. Y después es un grandísimo cazador. Y bueno, pues su trabajo es gestionar la caza, que es muy importante. El estar ahí todo el día en el campo, ahí sabiendo uno de dónde tiene y de dónde tiene que sacar y dónde tiene que poner, es muy, muy reconfortante.
Así que tiene un color excepcional. Ya me gustaría a mí tener ese color que luce Javier.
Es un color campero.
Claro. ¿Cuántas horas pasas en el campo al día, Javier?
Bueno, pues entre 10 y 12, 8, depende de días.
Bueno,
y de temporadas.
Yo diría de sol a sol.
De sol a sol.
De sol a sol.
Sí, 12 horas de sol a sol, así es. Bueno, y siempre empezamos por veras y veras preguntando a Tello cómo está el campo de Palencia. En esta ocasión se lo vamos a preguntar también a Javier. Javier, ¿cómo está el campo?
Pues adelantado. Esta
primavera
adelantado, muy adelantado. Le comentaba a Tello que he visto almendros floridos el día 15 de enero.
Antes de San Antón.
Hay unos trigos que cuando pasan los tractores arachando herbicida, les hacen unas roderas impresionantes, o sea, además de una cuarta. Es increíble cómo está el campo. Muy, muy adelantado. No sé si es bueno, creo que no.
Pues ya lo dijo Luis Ignacio el otro día, nuestro amigo Galguero, que no era bueno, que podía venir Paco con las rebajas y, en fin, estos adelantos no son buenos. Las estaciones tienen que ser estaciones, pero bueno.
Ha dado nieve para ya para mañana.
Sí, para este fin de semana.
Y durante todo el fin de semana, incluso aquí, incluso en la meseta, incluso no solo en la montaña palentina, sino también aquí, en la mitad sur de la provincia. Lo que pasa es que esta nieve de finales de febrero, primeros de marzo, tan pronto llega como se va. Los días son largos ya, está anocheciendo ya muy cerca de las 7 de la tarde.
Lo dice el refrán, Manuel, y en febrero busca la sombra al perro. O sea, eso es que tiene fuerza el astro solar.
Bueno, vamos a hablar con Javier Cuende de muchas cosas. Pero vine Tello con una batería de noticias, que también vamos a comentar con Javier, relacionadas con accidentes de caza impresionantes.
Oye, vaya colección.
Bueno, pues oye, la verdad es que siempre es noticia y es interesante comentarlo. Pues en fin, herido uno en el hombro al disparar una escopeta de caza de forma accidental. Pues un anciano de 80 años. ¿Qué hacía este hombre con una escopeta ya con 80 años? Bueno, también herido un joven de 25 años tras recibir un disparo en la mano mientras cazaba. Pues también son imprudencias. Esto es más grave. Fallece un hombre de 31 años tras recibir un disparo en una cacería. Esto ha sido en Huelva. Pues 31 años también. Siempre parece ser que, bueno, que ha sido pues otra de las imprudencias que hemos comentado durante todo este año de cara a los accidentes y a los siniestros. Yeah. Pero lo que más me ha sorprendido es una noticia de tu tierra, que bueno, pues que el presidente de la Federación Cántabra es muy amigo mío de hace muchos años, Nacho Valle. Y bueno, yo quiero que leas la noticia porque no tiene desperdicio.
Bueno, pues dice el presidente de la Federación Cántabra de Caza que nunca había visto nada igual. ¿Y qué es lo que nunca había visto nada igual? Pues que una bala disparada en un monte terminase agujereando un coche en una carretera general. La bala perdida, procedente de un rifle de caza, atravesó la puerta del conductor y rozó al hombre de 42 años que iba al volante. La herida fue leve, tuvo que ser trasladado al hospital de Sierra Llana, Torrelavega. Y todo quedó en un susto, pero la edad del cazador que disparó la bala perdida, 87 años, ha abierto un debate sobre las condiciones de seguridad que rodean a la actividad cinegética.
Madre mía, es que bueno, primero que hacía ese hombre de 87
decíamos
años.
Decíamos el de 87, Javier.
Pues a partir de los 65 hay que revisar el permiso de armas cada dos años.
Claro, igual que el carnet de conducir, o sea, es algo...
¿Qué análisis, qué reflexiones te sugieren estas noticias, Javier?
Bueno, en general... Lo de la gente tan mayor, claro, se pierden facultades, se pierde, pero también es muy peligrosa la gente muy joven.
No, es que la pregunta mía es, siempre hablamos de imprudencia, pero detrás de la imprudencia, imprudencias son siempre, pero detrás de la imprudencia, que es donde yo creo que hay que indagar, está por un lado la edad, puede ser un factor, pero por otro lado, ¿la imprudencia tiene que ver con menor formación del colectivo de cazadores?
Yo creo que sí. Yo mi experiencia es haber empezado cazando pardales con una carabina de perdigones de aire comprimido, luego pasar a la escopeta de caza.
Los cimientos y luego poco a poco.
Ahora sabemos que es ilegal matar, pero bueno, así empezamos todos. Bueno, empezamos persiguiendo lagartijas y fuimos subiendo. Pero es que ahora la gente se compra un rifle sin haber ido nunca al campo. Y eso da miedo, da mucho miedo. Ves monterías, como dice un buen amigo mío, con la gente recién salida del Corte Inglés, de arriba abajo vestiditos de cazadores, con un rifle de impresión, y que claro, les entra un jabalí y se asustan. Y aprietan el gatillo sin saber dónde están apuntando. Y da miedo, da mucho miedo.
Es una pena.
¿Y eso hay alguna forma de regularlo? ¿Hay alguna forma de que esa fotografía que acabas de sacar de esa persona recién salida de la planta o de la armería del Corte Inglés, vestida de arriba abajo, con las herramientas más avanzadas, tanto a nivel de ropa como de munición, como de armas, se plante en una montería sin saber por dónde le sopla el viento y nunca mejor dicho?
Pues no. De hecho, este año se ha implantado el examen del cazador en Castilla y León. Pero bueno, son cosas básicas. La experiencia no la da un libro, ni la da el campo. Y la gente no tiene campo. Desafortunadamente eso, salen de cero...
A 100.
A 100, a un rifle de impresión y a un visor de impresión y a un... Y bueno, la verdad es que muchas veces da miedo.
Pienso que es lo que dice Javier, que verdaderamente da pánico. Lo que pasa es que en este tipo de bueno, en muchos tipos de cacería, los orgánicos son también los que tienen que ver un poco el perfil de la gente que llega allí. Yo, por ejemplo, si organizo un gancho, una montería y veo, pues, en fin, 87 años ya no es
sí, pero yo
un
creo
adulto.
Eso es la anécdota, ¿eh? Porque muchos de los accidentes que hemos contado este año, estos dos sí, pero hay muchos otros que no tienen nada que ver con 80 años, ¿eh?
No, pero ponerle al día un poquitín, ¿eh? O sea, los orgánicos y los postores son los que tienen...
indicar dónde se puede disparar, dónde no, hasta dónde puedes disparar. Lo que pasa que yo mi experiencia es que todas las normas que se le da a una persona las entiende perfectamente. Yo tengo la costumbre de llevar una serie de normas a las cacerías, lo que es legal, las recomendaciones, pero cuando sale un jabalí a todo el mundo se le olvida. O sea, a mí me ha pasado explicarle a la gente, no te muevas del puesto bajo ningún concepto. Salir un jabalí, fallarle o quedarle herido y salir corriendo del puesto. Oye, pero no te he dicho que no te movieses.
Ya, pero...
Bueno, pero es que se me iba el jabalí. Pero si no moverte es para cuando se va. Cuando no pasa nada, ¿qué más da que...? O sea, eso ahí no se mueve nadie. Si lo de no moverte es para cuando pasa algo. Entonces, bueno, la gente se ciega mucho, o sea, cuando ve un...
Cuando ve que lo tiene ahí al alcance de la mano y quiere ese minuto, minuto de gloria, o quiere esa recompensa, o quiere... Claro, luego vienen los problemas. Bueno, son noticias. Vamos a hablar de algo más positivo, ¿no? O de algo menos...
Pues sí, yo quería también hablar de, bueno, pues de esta plataforma que se ha creado, que quiero que leas también la noticia.
Las familias de fallecidos en cacerías crean una plataforma y citan como, digamos, como detonante de la creación de esta plataforma que un hombre, Ángel Carbajo, perdió la vida en 2014 cuando hacía una parada para almorzar mientras cazaba en solitario en los montes de